Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. En este jueves 25 de mayo de 2023, iniciamos entonces esta emisión y les voy a contar algunos de los temas que tendremos para hoy. Primero, pues estaremos hablando precisamente del servicio del gas, lo que nos cuentan desde el puesto de mando unificado en Cerro Bravo, con la presencia de la ministra de Energía, Irene Vélez, es que el gas podría restablecerse gradualmente desde esta noche. Ya les estaremos contando con más información sobre este tema. También les contamos acerca de lo que ocurrió desde horas de la mañana en la avenida Santander. Aguas de Manizales atendió un daño de tubería en La Camelia, precisamente entre las calles 70 y 71 de la avenida Santander. Y los taxistas en Manizales, que algunos se frenaron por la falta de gas durante estos días. Bueno, oyentes, y en el clima, revisando aquí nuestro pronóstico del clima, nos damos cuenta que hasta ahora nos encontramos a 20 grados centígrados en Manizales. Observando aquí lo que nos muestra toda nuestra página del pronóstico, lo que veo acá es lluvia después del mediodía, inclusive en horas del mediodía, pues tenemos esta probabilidad de lluvia en nuestra ciudad, como les estaba contando. También, pues esta probabilidad de lluvia es incluso mayor en horas de la noche, entonces parece ser que es muy probable que en Manizales nos llueva hoy en distintos momentos. Como siempre, la recomendación es que ustedes saquen el paraguas y lo empaquen en el bolso, porque pues lamentablemente muchas veces no estamos seguros de cuándo irá a llover.
El tráfico a esta hora.
Bueno, oyentes, en horas de la mañana pues estaba complicado el tema del tráfico en la ciudad. Habían muchos carros movilizándose por las avenidas principales de la ciudad y también esta afectación en la avenida Santander estaba afectando la movilidad. Si revisamos a esta hora, pues la situación nos indica que en la vía Panamericana el trancón ha aumentado. Si lo comparamos en horas de la mañana, el trancón aumentó en este sector y también tiene que ver con un cierre que allí se presenta y es lo que nos muestra aquí nuestro mapa virtual. Y es por eso que en esta glorieta, llegando hacia el terminal de transporte de Los Cámbulos, pues hay una fila de vehículos en ambos carriles. Entonces la recomendación es transitar con paciencia o mejor tomar vías alternas si no tienen que tomar la vía Panamericana por ese sector a esta hora. La avenida Santander, lo que puedo ver aquí es que pues está fluyendo con normalidad como es hasta ahora, algunos puntos lentos de pronto por el Centro Comercial Cable Plaza y por el Multicentro Estrella, pero nada fuera de lo normal en la avenida Santander. Ese trancón que había allí en horas de la mañana, como les estaba indicando, por el batallón en la entrada de Milán, pues con respecto a lo sucedido con Aguas de Manizales, a esta hora no me muestra trancón por ese sector, entonces parece que está fluyendo con total normalidad. La avenida paralela, pues parece ser que también se encuentra normal, no veo ninguna novedad en esta movilidad allí en ese sector. La avenida Kevin Ángel, como siempre, como todos los días, como ya nos hemos acostumbrado lamentablemente, pues el problema se encuentra allí en esa glorieta de salida hacia el municipio de Neira. La recomendación cuando transitamos por la ciudad es hacerlo con paciencia y ajustarnos siempre a las normas de tránsito.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, en nuestro portal web lapatria.com pues tenemos una gran variedad de noticias y la noticia pues del día prácticamente es la visita de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para pues asistir a este puesto de mando unificado debido a la contingencia que se presenta en Cerro Bravo. El anuncio que nos llega desde el puesto de mando unificado es que el gas podría pues restablecerse gradualmente desde esta noche. Para que escuchemos un poco más sobre este tema, nos habla precisamente sobre este tema Jorge Enrique González, el subgerente técnico de EFIGAS.
Bueno, mira, nosotros acabamos de recibir la noticia de que ya han hecho la apertura de la válvula que le puede entregar gas a todo el suroccidente. Nosotros ya iniciamos todas las coordinaciones para poder empezar a hacer un restablecimiento gradual del servicio en todos los 32 municipios que nosotros atendemos en el eje cafetero. De tal manera que ahora viene un proceso que es un proceso bastante exigente desde una perspectiva técnica y donde necesitamos la colaboración de todos nuestros clientes y todos nuestros usuarios, la ciudadanía en general, para que cierre cierren las válvulas de sus instalaciones internas. En la medida en que cierren las válvulas, cuando hagamos el proceso de llenado, pues eso nos va a facilitar mucho y nos va a asegurar que no se vayan a presentar fugas de gas en este proceso de llenado. Más adelante lo que haremos será entregarles a través de nuestros canales oficiales el procedimiento paso a paso de la manera más didáctica para que puedan ir abriendo las válvulas de manera secuencial y empezar a disfrutar de todo el servicio de gas natural. Pero la invitación ahora es el primer paso, por favor cerrar todas las válvulas y seguir consultando todos nuestros canales oficiales para mostrarles de qué manera se debe hacer la apertura gradual del servicio.
Es decir, la ministra dice que en 12 horas ya la gente podrá contar con su servicio de gas, ¿es cierto?
Vamos avanzando poco a poco, es un procedimiento de apertura gradual, es un llenado, digamos que secuencial y dependiendo de las zonas que vamos abriendo poco a poco. La tubería es una tubería, un sistema interconectado, obviamente, y necesitamos ir abriéndolo de forma gradual para que podamos tener el servicio en todas las casas del eje cafetero.
Bueno, como escuchamos al subgerente técnico de Figas, pues ellos anunciaron este restablecimiento de gas y es gradual y paulatino, teniendo en cuenta que pues en días pasados la tubería no tenía nada de gas y también las altas presiones de energía que se deben regular. Por eso te invitan desde Figas a no manipular las válvulas o las redes internas de sus casas hasta que no se les indique lo contrario, ya que ya es posible pues utilizar el servicio. Como siempre reiteramos, cerrar la válvula, hay que tenerla cerrada. La empresa reiteró que es un proceso que se deben hacer las distribuidoras y que puede variar entre 12 horas y 2 días este restablecimiento del servicio de gas. Y esas son las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de este puesto de mando unificado.
El principal mensaje preventivo para todas las familias, hospitales, instituciones de educación, restaurantes, es cerrar las válvulas. El día de hoy, 25 de mayo, en las próximas 12 horas, recuperaremos el servicio de gas para la ciudadanía, es decir, usuarios tanto residenciales como comerciales. A todos ellos les indicamos ya mismo ir y asegurarse que tienen estufas cerradas, gasodomésticos cerrados, válvulas cerradas. Más o menos en 12 horas, alrededor de las 9 de la noche, comenzará también la recuperación del servicio de gas para los usuarios que son industriales. Entonces, para que esta recuperación del servicio sea segura para todos los colombianos, necesario que tomemos estas medidas de cerrar las válvulas y estar en permanente comunicación con quienes son los distribuidores de cada uno de los departamentos. Lo importante es que durante estos días, más de 10 días de indagación en campo, hemos logrado descartar algunas de las hipótesis iniciales respecto a este punto de calor. En primer lugar, descartamos que fuera una actividad volcánica. En segundo lugar, descartamos que fuera una fuga de los gases directamente transportados por TGI. En ese sentido, lo que tenemos en este momento es la confirmación de que existe integridad completa de la tubería de transporte de gas y que gracias a eso y al control del incendio subterráneo que ha hecho la Fuerza de Bomberos, podemos decir que tenemos ya una posibilidad de entrar en operación del transporte con seguridad. Se seguirá el monitoreo 24/7 de la situación local y seguiremos indagando cuáles son las causas de este incendio subterráneo de materia orgánica. Claro. El bypass se sigue construyendo, es una decisión de la empresa TGI, toda vez que entra como una medida de confiabilidad, de respaldo. Caso tal que algo vuelva a ocurrir, que vuelvan a subirse las temperaturas, que identifiquemos en ese monitoreo 24/7 alguna irregularidad, rápidamente tendríamos ya el bypass construido, que creemos que es una medida complementaria muy necesaria. Igualmente se va a construir un manto protector para el tubo principal y eso nos va a permitir también evitar que cualquier calor pueda afectar la infraestructura.
Bueno, y asimismo allí presente en este puesto de mando unificado, además de autoridades departamentales y municipales, estaba presente la presidenta de la empresa transportadora de gas internacional, Mónica Contreras. Y estas fueron sus declaraciones en el puesto de mando unificado.
La buena noticia es que al tiempo que nosotros venimos trabajando en el bypass, entender la condición del tubo principal y acercarnos al sitio donde realmente está la situación térmica, ha sido la tarea. Ayer pudimos hacer básicamente dos actividades fundamentales y son los famosos apiques o lo que significa trincheras en el lenguaje coloquial para poder llegar al sitio, y pudimos llegar enfrente al tubo en horas de la tarde. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los funcionarios del TGI que han trabajado 7x24 atendiendo esta situación sin parar ni un minuto. En ese momento que llegamos enfrente del tubo, pudimos darnos cuenta que el tubo está en perfecto estado. Y eso para nosotros es fundamental desde lo que significa la conexión. Que encontramos un tubo a temperaturas que nosotros podemos trabajar en una condición de frío muy bien, una condición que está entre los 19 y 21 grados. Recibimos el reporte en horas de la noche.
Y asimismo nos da el balance de todo ese puesto de mando unificado el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez.
Bueno, pues en primer lugar nos sentimos muy orgullosos del trabajo del sistema de gestión de riesgo departamental. La verdad que aquí se estuvo desde el primer día trabajando en equipo, pero sobre todo agradecerle a la señora ministra de Minas, que viene el día de hoy con la presidenta de TGI, transportadora de gas internacional, y entre 2 y 24 horas estaremos restableciendo todo el tema de conectividad. Importante que las familias tengan válvulas cerradas, estemos muy pendientes porque el regreso del gas va a ser paulatino, parar la compra de otros gases, digamos de otros electrodomésticos sobre todo, y esperamos pues volver a la normalidad muy prontamente.
Bueno, oyentes, 11:50, voy a aprovechar para saludar a mis compañeros. Muy buenos días para Marta. Marta, un feliz jueves para usted.
Juanita, muy buenos días, feliz jueves para usted, Juanita, para todos los oyentes, para Fernando y todos los que nos están escuchando hasta ahora en el informativo del mediodía, todos muy expectantes de lo que pueda pasar con la reconexión del servicio de gas domiciliario y de gas natural para los otros servicios. Pues ojalá esto se cumpla de hoy a mañana, que el llamado, según han dicho las autoridades, al menos desde EFIGAS, es que la gente no manipule todos estos sistemas de conexión de gas hasta tanto no lo informen oficialmente, porque podría ahí generarse un gran riesgo y el problema se aumentaría muchísimo más con este tipo de actividades. Entonces mucho cuidado, hasta que no den la orden de abrir todas las válvulas, la gente no debe hacer.
Qué buena recomendación, Marta. Muy buenos días y un feliz jueves para Fernando.
Buenos días, Juanita. Feliz día para todos, para Marta. Le cuento, Juanita, que la pregunta que se hacen muchas personas hoy es ¿por qué no hubo mayor claridad en torno a cuándo se podría restablecer el servicio? Sabemos que es difícil, pero cuando se habló de 9 días, pues ustedes vieron las colas, el desabastecimiento, la cantidad de gente que tuvo que meterse la mano al bolsillo de donde no tenía para comprar cosas, y de pronto le dicen que lo más seguro es que mañana todos tengamos el servicio. Ahí algo no cuadra, es como no pensar en cómo la gente se afecta con este tipo de situaciones. La mayoría de la gente, que es la que no tiene de dónde sacar extraordinariamente los recursos, se tiene que endeudar para poder comprar o una estufita, o conseguir una pipa, o cualquiera de los elementos que en estos días escasearon por cuenta del susto de quedarse 9 días sin el servicio de gas natural corriente.
Exactamente, Fernando, y es que he estado revisando precisamente las redes sociales de nuestro periódico La Patria y me encontré con un comentario de una lectora que decía: no me ha llegado ni la estufita, es más, todavía la debo. Entonces es un ejemplo precisamente de lo que usted está hablando. Muchas personas se endeudaron para poder conseguir ciertos elementos. Y bueno, oyentes, entre otras noticias, en lapatria.com les habíamos contado hace algunos días acerca de la desaparición de Jaicol Alejandro Giraldo Venegas, de 4 años. La mamá aseguraba que su papá pues se lo habría llevado el pasado viernes en el barrio Solidaridad de Manizales, pero las autoridades pues ya confirmaron que el menor de edad ya se encuentra con su madre. El sujeto entregó al menor en Flandes, en el departamento del Tolima, sano y salvo, y entonces pues ya nos confirmaron, la policía de infancia y adolescencia ya estuvo en la casa de la afectada e inició las respectivas investigaciones. Vámonos con el sondeo de hoy para cerrar este clic en lapatria.com. La pregunta que tenemos es: cuando le hablan de Manizales, González, ¿qué es en lo primero que piensa? Las opciones son Catedral, Frío, Lomas, Nevado del Ruiz, Cables Aéreos, Toros. Marta, cuando usted le hablan de Manizales, ¿qué es lo primero que piensa?
Catedral, Juanita. Definitivamente la catedral es un símbolo de la ciudad y la gente, como lo hemos dicho aquí en este espacio, cuando la gente viene le gusta llegar al centro de la ciudad, tomarse la foto con la catedral de fondo y llevarse esto como un recuerdo de ese símbolo tan manizaleño que ya se convirtió.
Fernando, ¿usted qué opina? Cuando piensa en Manizales, ¿piensa en Catedral, en Frío, en Lomas, en el Nevado, en los Cables o en los Toros? Parece que Fernando tiene ciertos problemas con el micrófono, pero ahí está disponible nuestro portal.
Juanita, en las Lomas.
¿En las Lomas?
Las Faldas.
Ay.
Aquí es un término muy manizaleño, muy nuestro.
En las Faldas.
Que tiene todo que ver con las faldas de la ciudad, que ayudan a coger buena pierna, dicen. No sé las manizaleñas que digan.
No confirmo, pero bueno. Los resultados van así, va ganando la Catedral con un 30%, el Nevado del Ruiz le sigue muy cerquita con un 29%, y ya de ahí para abajo siguen las Lomas, Frío, Toros y Cables Aéreos. Les recomendamos a todos nuestros oyentes ingresar a lapatria.com y votar en nuestro sondeo de hoy.
La Suzuki DR150 bajó su precio. Ahora puedes adquirirla desde solo 10.930.000 pesos. Además, llévala con bono de descuento de 300.000 pesos redimible en el precio. Válido en los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del 2 al 31 de mayo de 2023.
Visítanos en la Avenida del Centro número 2829 o llámanos al 310-436-0039.
El volcán Nevado del Ruiz hace parte de nuestra cotidianidad. Hoy estamos en alerta naranja. Sin embargo, el departamento no puede detenerse. Por eso promovemos una prevención responsable. Estamos haciendo lo necesario para proteger la vida y al mismo tiempo trabajamos para que el miedo y la desinformación no sean enemigos de nuestra economía. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr.
Gobernación de Caldas. Primero la gente.
Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil 900 pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Gente, regresamos con el informativo del mediodía de La Patria Radio, 11:56 durante este jueves 25 de mayo de 2023. Y le damos los buenos días al editor económico de La Patria, Juan Carlos Leighton. Juan Carlos, usted cuando piensa en Manizales, ¿en qué piensa? ¿En las Faldas, en la Catedral, en el Nevado, en los Cables o en Toros?
Problema de gases, de falta de agua.
No, pero positivo pues, Juan Carlos.
Esa manía de ver el vaso medio
vacío. No, Juan Carlos. ¿En la catedral?
Volcán.
¿En el volcán Nevado? Lo relaciona más. Bueno, precisamente hablemos de lo que está ocurriendo en Cerro Bravo. Juan Carlos, es que usted le ha hecho continuo seguimiento a diversos sectores que se han visto afectados por la falta de gas en nuestra ciudad. Y uno de estos sectores precisamente es el gremio de los taxistas. Muchos de ellos pues tienen vehículos que son a gas o que son híbridos, de gas a gasolina. Entonces muchos de ellos se vieron afectados por que no había gas en toda la ciudad. Juan Carlos, estuvo ayer conversando con algunos de los taxistas. ¿Qué les dijeron? ¿Si están trabajando de forma normal? ¿Se han visto afectados? ¿No han podido hacer las entregas?
Juanita, sí, efectivamente confirmamos ayer con algunas asociaciones de taxistas, con algunos gremios, y confirmando el hecho de muchos vehículos tuvieron que salir de circulación. Nos dicen que entre 120 y 150 aproximadamente, el parque automotor de la ciudad de Manizales son 2.196 y se estima que de esos el inventario aproximadamente de carros convertidos gas-gasolina son unos 812. Y de esos se estima que salieron, lo que decimos, 120, 150 vehículos aproximadamente, por dos factores principales. Por un lado, pues obviamente ante el incremento de del costo del combustible, al tener que pasarse de gas a gasolina, era un incremento cercano al 100,2%, al 102% aproximadamente. En ese orden de ideas, muchos prefirieron pues dejar sus carritos quietos, teniendo en cuenta que las entregas pues que pactaban con los conductores, con los propietarios de los conductores, siguen siendo pues igual las mismas. Pero otros era por fallas mecánicas, Juanita, porque estos vehículos generalmente se prenden a gasolina, hacen el cambio en la conducción en sus vehículos en paso a gas, funcionan a gas todo el día y después para apagarlos es otra vez a gasolina, lo que nos explicaban ayer. Pero al hacer toda esta conversión y estar habituados los carros a operar con gas natural, cuando los cargaron solamente con gasolina, muchos tuvieron algunas fallas mecánicas. De tal forma que por estas dos condiciones se afectaron, sumado al hecho de que quienes operaron, lo que decíamos ahorita, con gasolina y pudieron funcionar normalmente, pues enfrentaron este gasto tan alto, porque en una tanqueada nos decían de un turno es de 42 mil pesos aproximadamente a gas, en un turno de unas 10, 12 horas, y al pasarlo a gasolina, el tanqueo ya cuesta aproximadamente 85 mil pesos. Una situación complicada, pues esperemos que, como ya están anunciando, se restablezca pronto, pero efectivamente fue de los sectores que se sintió afectado. En la terminal de transportes, recordemos el lunes festivo, muchas personas llegaban pues de otros de sus sitios de descanso, donde estuvieron viajando el fin de semana y notaron esa ausencia de taxis en la ciudad.
Claro que sí, Juan Carlos, vamos a escuchar precisamente las opiniones de tres taxistas. Ellos son Luis Alberto Valencia, Manuel Vanegas y Humberto Agudelo, que hablan pues precisamente de cómo han laborado durante estos días sin gas natural.
Tenía uno a gas y gasolina, con el gas era como 15 mil por menos en sí. El turno. O sea que en este me estoy tragando que casi 40, y si fuera gas, pues hay 25, 26.
Exactamente.
En 120, 130 kilómetros. Sí. De manera, no, si estuviéramos a gas, estamos perdiendo plata.
Perdiendo plata, es cierto.
Yo veo todo normal.
¿Normal?
Pues para mí todo está normal, el trabajo está lo mismo.
Sí.
El alza sí está afectando mucho. Ya se están perdiendo casi 10 mil pesos diarios de combustible.
De combustible, exactamente. Sí,
son 10 mil pesos que salen de cuenta de uno porque el patrón no rebaja entregas.
No, ¿qué vamos a decir, hermano? Está durísima la vuelta, el trabajo, todo está... Claro, horrible. No, es que no sabemos ni qué hacer, ni qué camino coger. Es que trabajar de todas formas y vivir...
Juan Carlos, usted también conversó con el vocero de los taxistas a nivel nacional, Julián Andrés Osorio, quien también fue concejal aquí en la ciudad de Manizales. Juan Carlos, y él habló acerca de otro tema que usted también le tocaba a algunos de los taxistas, y del incremento del precio de la gasolina.
Sí, de acuerdo, Juanita, porque pues sabemos que desde octubre se han venido presentando estas alzas graduales después de la decisión que tomó el gobierno de hacer incrementos aproximados de 600 pesos por mes. Pero es un incremento pues que hay a la fecha de hoy ya asciende a los 2.600 pesos, un aumento del 28%, pero pues todo proyecta que para fin de año, a diciembre, el incremento va a ser de aproximadamente, el galón de gasolina va a ascender a los 16.000 pesos aproximadamente. En ese orden de ideas, pues un incremento ya del 74% con respecto a las variaciones a octubre pasado, pues es lo que ellos dicen, volver a elevar la carta, a una carta al gobierno nacional. Recordemos que habían tenido reunión con el anterior ministro de transporte, se había comprometido a empezar a hacer un tema de regulación, a buscar de pronto tarifas diferenciales para los conductores, los taxistas, pero pues mucha mesa, mucho diálogo, mucha reunión, pero el precio de la gasolina sigue igual.
Bueno, Juan Carlos, miremos la otra cara de la moneda. Hay un sector que, pues no sé, se ha beneficiado con esta falta de gas, lo podemos decir así, y es estos comerciantes que venden pollo al carbón, muy tradicional, está hecha del pollo aquí en la ciudad, y pues ellos han visto un aumento de público durante estos días, se ha vuelto muy popular el pollo al carbón.
Dos ejemplos bonitos ahí, Juanita, y era lo que queríamos destacar tanto en nuestra sección de balance, en la sección económica, en nuestra página 10 del periódico de hoy, como en el periódico Cubo. Y es el hecho, contando diferentes historias, donde se muestra primero sitios tradicionales, porque aquí mencionamos, por ejemplo, restaurantes como Comer Pollo, que es uno de los restaurantes tradicionales que lleva 18 años, o el restaurante Super Pollo, es de los más viejos, 51 años, Juanita, y uno pasa, yo creo que todas las personas se identifican, pasa uno y ve allá
los pollos,
los pollitos,
claro,
rodando allá, girando en estos asadores al carbón. Pero, pues claro, felices porque se aumentó su demanda, las personas pues acudieron allí y ellos mismos nos destacaban el hecho de mantener los precios, evitar la especulación, pues como dándoles, digamos, como una oportunidad al usuario. Primero, que coma bueno, coma rico, coma en un sitio tradicional que es reconocido, pero además manteniendo el precio, evitando la especulación, que sí la sentimos muy grave en el tema de los electrodomésticos y las pipas a gas.
Juan Carlos, claro que sí, antes de que hablemos acerca de este tema de la especulación, pues vamos a escuchar a algunos administradores de estos lugares de pollo que hablan cómo les ha aumentado la clientela durante estos días.
Excelente, aumenta más las ventas, porque el pollo ha sido excelente, exitoso, y ahorita aumentamos las ventas. De almuerzos de cuartico de pollo, que es cuarto con papa, arepa, caldo y arroz, aumentó, por decir algo, de 40 a 80 el doble. Pollo todo con caldo, arroz, papas y arepas, y el precio igual no.
¿Qué apenas empezó? Ayer fue una locura, esto era impresionante ayer, las colas de gente pidiendo pollo, que esto, que ya, y hoy estamos para la misma tónica, ya que faltan 20 para las 12, y ya se ve que va a ser una cantidad de gente de 12 a 2,
increíble.
Hay mucha demanda. Exacto. Mucha demanda y la oferta está dura, pero ahí nos defendemos, sobre todo porque como es el carbón si no se ha escaseado, entonces el pollo sí está saliendo, pero como viene con una arandela, pero un día bueno, fin de semana, un sábado, un domingo, no se sabe por almuerzo, le pueden vender
80, 100,
150.
Y ahorita se está, ayer,
¿no? Se duplicó.
Bueno, Juan Carlos, buenas noticias. Algunas de las ventas incluso duplicadas.
Se duplicó el precio y le cuento, Juanita, que inmediatamente se antoja uno porque el señor hablaba, faltaban 20 para las 12. Esa fue una entrevista que hicimos ayer antes del mediodía. Y pues la clientela era demasiada. Había mucha gente sentada esperando su turnito. Y pues en estos sitios tradicionales que, como decimos, pues no solamente le dieron esa oferta a sus consumidores, sino que mantuvieron los precios, hecho pues que digamos es admirable en medio de esta situación.
Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, y usted mismo nombraba otras de las quejas de varios manizaleños y también nos las han dejado muchos en nuestros comentarios de redes sociales, y es el tema del aumento de los precios en estos electrodomésticos tan necesarios en esta subvención de gas, hornillas, estufas eléctricas, de pronto hervidores de agua, las pipas de gas. Precisamente nos han llegado bastantes quejas al respecto.
Muchas quejas, Juanita, y ese es el reclamo de los consumidores, porque en sus sitios habituales que conocen de electrodomésticos y demás, donde van a comprar normalmente, y se encontraron con que unas estufas que valían entre 60 y 70 mil pesos de un puesto o 120 mil pesos de dos puestos, se duplicaron. Los precios literalmente se duplicaron, nos mandaban hasta fotos mostrando los precios que se habían incrementado en sitios de electrodomésticos reconocidos en la ciudad, y ese era su malestar, porque pues en estos escasos días de desabastecimiento, en estos pocos días de desabastecimiento, y ya pues estaban haciendo, digamos, su agosto, como se dice tradicionalmente. Por esta razón, consultamos tanto con la Inspección de Precios, Pesas y Medidas como con la Asociación de Consumidores de Manizales y Caldas para preguntarle a ellos qué hacer, porque entonces muchos dicen, ya compré,
entonces, ¿qué hago?
Entonces
claro,
ya no puedo hacer nada. Otros que tenemos y este es un hábito y este es un llamado importante que hacemos aquí, porque tenemos el vicio de quejarnos con el vecino, con el familiar, con el amigo, y contarle cómo le parece que me estaban tumbando, pero no presentamos la denuncia. Y esto es parte de la tarea que se tiene que hacer. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, la Asociación de Consumidores, el doctor Luis Gonzaga Serna, hablando sobre el hecho de mantener efectivamente activos estos mecanismos de denuncia, porque así haya comprado, si tengo el documento oficial, lo puedo llevar la factura para mostrar que efectivamente me compraron. Y él explica en este audio que acabamos de hablar con él, la importancia de tener claro que así ya haya comprado, pues lo puedo hacer, porque es que la proveeduría no cambió en una semana. Los productos no se tuvieron que hacer más estufas, ni más hornillas, ni más pipas de gas. No se tuvieron que hacer en cuestión de una semana para sacarlas de inmediato, que se justificaría el aumento en los costos de producción de un artículo. No, simplemente se acabaron y pidieron más y llegaron. Ese es su llamado. Escuchémoslo un poco sobre lo que nos plantea, qué debe hacer el usuario.
Pues lo que le quiero comentar acerca de las denuncias que han presentado, quejas y reclamos durante esta semana, desde el lunes o desde el martes, nos han venido comentando los consumidores que han comprado lo que es artículos gasoeléctricos, es decir, los de gas y de eléctrico. El caso consiste en que una estufita de una sola hornilla que costaba 70 mil pesos hasta la semana anterior, hasta el viernes de la semana anterior, llegaron a ser vendidos en 110, 120, 130, hasta 150 mil pesos. De igual manera, una estufa a gas pequeña también se incrementaron los precios en un 40, 50 y hasta en un 100%. Lo que yo le quiero decir a los consumidores es que todavía pueden presentar las quejas. La reclamación las pueden hacer directamente ante la inspección de precios, porque esa es una función que tienen los alcaldes, y los alcaldes delegan en las inspecciones de precios. Entonces la inspección de precios debe hacer la investigación, no con base en la factura que le dieron, sino con base en el precio anterior y el base y el precio que tú vendes los productos ahora durante esta emergencia.
Bueno, ahí está toda la información acerca de cómo realizar la denuncia. La tendremos mañana en nuestro periódico impreso y también en lapatria.com. Bueno, oyentes, como les estaba comentando al inicio de esta emisión, desde esta mañana, desde las 5 de la mañana, Aguas de Manizales informó un daño en el barrio de La Camelia por la avenida Santander entre las calles 70 y 71. Estaría afectada una tubería de 14 pulgadas que presta el servicio a los sectores de La Camelia, Guayacanes, San Cancio, Milán, avenida Santander hasta el cable, al costado el Batallón, Barrio Laureles y los conjuntos desde el Alto de Perros hasta Expo Ferias. Lo que nos dice Daniel Giraldo, subgerente técnico y de operaciones de Agua de Manizales, es que el Barrio Milán, los conjuntos de Alto del Perro y el costado derecho desde el cable hasta el Batallón están sin servicios y que esperan restablecer el agua al finalizar la tarde. Vamos a escuchar a Daniel Giraldo. Como les digo, él es el subgerente técnico de Aguas de Manizales.
En el Barrio Las Calenías, coméntenos cuál fue el daño que se presentó
aquí se nos reporta en la madrugada una fuga sobre la avenida Santander. Exactamente, nuestro personal del municipio llegó a este tema y hizo la suspensión del servicio desde el sector de Milán sobre una tubería de 14 pulgadas que pasa por este sector. Con esta suspensión pues tenemos una afectación en la prestación de servicio de los sectores de la ciudad. Tenemos una afectación en el sector de Milán, en todo el costado derecho, subiendo desde el cable hacia el Batallón sobre la avenida Santander. Teníamos afectación inicialmente en el barrio Las Camelias, Guayacanes y en la parte de San Cancio, en la cual ya esta zona se restableció el servicio, operando unos linderos y abasteciendo a partir de otros sectores hidráulicos. Lo mismo con el barrio Laureles, en este momento estamos abasteciéndolos a partir de otro sector hidráulico, y la afectación quedaría sobre la zona de Milán, la que se encuentra en la avenida Santander, y los conjuntos que están desde el Alto del Perro hasta el sector de los Topeces. En este momento estamos desarrollando ya todas las labores de demolición y excavación para lograr llegar al punto donde se presenta el daño en la tubería y realizar la reparación de la misma. Espero recomendamos que en los cursos del día estemos teniendo reparación y en finalizando la tarde empezar paulatinamente a restablecer los servicios, pues no tenemos ningún contratiempo en la reparación. También queríamos contarles que, teniendo en cuenta la situación que se presenta actualmente pues, en la región y específicamente en la ciudad, por el abastecimiento de servicios de gas, pues Aguas de Manizales decidió hacer la suspensión de todas las actividades que implicaban la suspensión del servicio de manera programada. Entonces, en este momento, las afectaciones que podemos tener se deben a situaciones fortuitas y pues vamos a mantener esa condición en lo posible, tratando pues de superar la contingencia que se está presentando con el servicio de gas domiciliario. Pues pueden tener múltiples causas, pero digamos que estas son situaciones normales en la prestación del servicio, son daños rutinarios en la prestación del servicio, solo que aquí tenemos pues una connotación un poco más importante por el tamaño de la tubería, pero una vez podamos llegar al punto, pues vamos a poder mostrar de qué se trata.
¿Se podría asegurar entonces el servicio más tarde hoy en la noche?
Sí, sí, claro. Estamos esperando que en la tarde, si no hay ningún contratiempo, estemos terminando las reparaciones y se empiece el proceso de restablecer el servicio, lo cual es algo paulatino a hacerse lentamente.
Bueno, ahí escuchamos a Daniel Giraldo, su gerente técnico de Aguas de Manizales, que precisamente pues, nos confirma que en horas de la noche estos barrios ya podrían acceder al servicio del agua. De todas formas, toda la información estará disponible, como siempre, en nuestro portal web, lapatria.com. Bueno, oyentes, a esta hora 12:14 le doy las buenas tardes a mi compañera Lizeth Espinosa, quien nos acompaña siempre en el informativo de la mañana, pero Lizeth nos va a dar una información muy importante, y es que mañana vence el plazo para postular a personas al Caldense del año. Lizeth, bueno, hablemos un poco acerca de este plazo que se vence mañana. ¿Cuáles son los requisitos?
Así es, Juanita, así hacemos esa recordación para todos nuestros oyentes que hasta mañana pues tienen ese plazo para postular a esa persona que crean ustedes que por todas las gestiones que realiza pues merece ser un caldense del año. Y hay que recordar que hasta la fecha, Juanita, pues tenemos 6 postulados, los más recientes pues los tenemos en nuestra edición de hoy. Se trata de Gerardo Vanegas Alzate, Pablo Jaramillo Villegas, también a ellos se unen Fabio Hernando Arias Orozco, Olga Piedad Cárdenas Patiño, Daniel Hurtado Cano y Antonio María Flores. Entonces, invitarlos a todos, recordarles que esa postulación, pueden enviarla, esa hoja de vida de esa persona que ustedes creen que merece ganarse este galardón que entrega la patria, deben enviarla al correo director@lapatria.com. Allí anexar aparte esta hoja de vida el por qué creen ustedes que esta persona merece tener este reconocimiento y asimismo anexar una fotografía. Para quienes quieran conocer el reglamento completo, pueden ingresar a lapatria.com/caldense/reglamento-caldense-del-año para poder pues tener toda esa información. Incluso también pueden remitirse a nuestro impreso de hoy o a lapatria.com, en donde tenemos el enlace, en donde ustedes directamente pueden mirar pues esas recomendaciones o esos requisitos que se necesitan para participar en esta edición 46 que entrega la patria.
Bueno, esa es la invitación. Mañana entonces se vence el plazo. Pueden ingresar a lapatria.com. Allí pueden observar todos los requisitos y postular la hoja de vida de la persona que ustedes piensan pues merece ser el caldense del año 2022. Y bueno, oyentes, en otras noticias del municipio vecino de Chinchiná, les cuento que ahora en el Parque Bolívar de Chinchiná reposa una iguana de grandes proporciones desde el 19 de mayo. Una imagen que se ha convertido en un atractivo turístico y en un símbolo local que destaca la flora y la fauna de toda esta región. La escultura es del maestro Luis Alberto Reyes y fue hecha por pedido de la Sociedad de Mejoras Públicas. El maestro Reyes contó que la ensambló en su taller en Cundinamarca y que se demoró cerca de 3 meses en hacerla. El material en el que se realizó es lámina de hierro. Reyes fue docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Caldas durante 28 años y algunas de esas obras están expuestas en los municipios de Chía en Risaralda, El Espinal en Tolima y también acá en Manizales. Y precisamente sobre ese tema nos habla Óscar Salazar, él es el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas.
Sí, es que en Chinchiná hay alrededor de unas 25 iguanas en uno de los árboles grandes, en el samán. Tenemos aquí en Chinchiná hay 3 aibos y un samán. El samán alberga unas 25 iguanas que son el atractivo del parque. Ellas bajan, toman agua en la pileta, les tenemos ahí una poseta donde los comerciantes que tienen comida rápida y todo ahí le ponen repollo picado. Entonces ellas bajan, comen su alimento y vuelven y suben al árbol, y la gente es feliz mirando las iguanas. Entonces tuvimos la idea por parte de la Sociedad de Obras Públicas y el alcalde, pues a bien nos tuvo apoyarnos para hacer un gran monumento a la iguana. Este monumento es único en Colombia. A pesar de que en La Dorada existe el Parque de las Iguanas, el monumento que hay en las iguanas es un monumento más artesanal. Más artesanal, este es un monumento artístico, una obra de arte hecha por uno de los mejores escultores que hay en el país, que es el maestro Luis Alberto Reyes. Entonces, la iguana mide 7.50 de alto por un 80, 7.50 de largo por un 80 de alto.
El Parque de Bolívar en Chinchiná también cambiaron 1.648 plantas ornamentales y también restauraron la imagen de la aguadora, que está próxima a cumplir sus 100 años, y dotaron de un florente de nuevo a la escultura de Simón Bolívar. Y bueno, oyentes, en noticias nacionales y muy relacionado con el editorial que tenemos hoy en el periódico La Patria, pues les contamos que una mujer y dos policías murieron, mientras que 10 personas más resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en el municipio de Tibú, en el norte del Santander. Según la información preliminar de la Policía del Norte de Santander, los fallecidos son el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo, el patrullero Andrés Hidárraga Orozco, así como una mujer cuya identidad pues no ha sido revelada. También resultaron heridos otros 4 agentes, uno de los cuales está internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta, que es la capital del norte de Santander. El ataque ocurrió cuando una patrulla de la policía se desplazaba a una base militar y fue atacada con explosivos en una carretera de Tibú. El director de la policía colombiana, el general William Salamanca, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre quienes perpetraron este ataque. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presidió en horas de la mañana un consejo de seguridad allí en Tibú. Y sobre este tema nos habla el brigadier general Tito Yesid Castellanos. Él es el subgeneral de la Policía Nacional, y escuchemos lo que nos dice sobre este ataque.
Frente a los hechos sucedidos el día de hoy en el municipio de Tibú, a eso de las 2:20 de la tarde, donde se presenta primero la afectación a la sociedad de Tibú, a la Policía Nacional, que sirve a esta comunidad, con un balance desafortunado de 2 uniformados que fallecieron en este atentado terrorista, una persona, una dama, que fallece en este atentado, y 11 heridos que fueron trasladados de acuerdo a su gravedad hacia la ciudad de Cúcuta. Inicialmente y preliminarmente, en ese sector delinquen 2 estructuras de crimen organizado, el GAOR 33 y el ELN. En estos momentos nuestros investigadores, de la mano con inteligencia militar, inteligencia policial, Fiscalía General de la Nación, están estructurando las líneas investigativas para determinar los autores materiales de este hecho. Adicionalmente, la Policía Nacional, nuestras fuerzas militares, la Gobernación de Norte de Santander ofrecen una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que nos ayude a la ubicación de los autores materiales e intelectuales de este terrible acto. Inicialmente, recordamos que la empatía es la prioridad en estos momentos. Entiendan de que afectaron a la comunidad de Tibú, y que estamos pidiendo de que nos ayuden con la información para acelerar nuestra labor investigativa de nuestra Fiscalía General de la Nación, de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Bueno, compañeros, esta noticia también se menciona precisamente en el editorial de hoy, pero está muy relacionada con este editorial disponible en la página 7, que se titula Sin más largas para los que no quieren la paz. Bueno, compañeros, ¿ustedes cómo la relacionan con este editorial pues que tenemos hoy en el periódico?
Juanita, sí, yo creo que ahí hay un tema, esto está muy complicado. Es una lástima que hoy no haya podido venir a la ciudad Humberto de la Calle como lo tenía previsto, porque nuestra intención era abordar con él pues muchas cosas que hay que hablar con un hombre de esta de estos quilates, pero parte es esto: ¿qué posibilidades hay de tener una paz total con un gobierno que insiste en que ese es el camino, pero con unos con organizaciones que claramente todos los días demuestran eso? El editorial de hoy plantea claramente que aquí no hay una voluntad real, sino que este momento se parece mucho a lo que sucedió en el Caguán, Juanita. Tú no habías nacido en esa época. Y en el Caguán lo que pasó es que se notó la soberbia de los grupos armados, de estos grupos que están nadando en dinero gracias al narcotráfico y que le hacen tanto daño a Colombia. Y esa soberbia es la que impidió que se pudiera avanzar en un proceso de paz para el que el gobierno del presidente Pastrana entregó todo y más, dirán muchos. Entonces es lamentable lo que estamos viviendo, y yo creo que se obliga, como lo plantea el editorial de hoy, a que el comisionado de paz pues abra un poquito su mirada e invite a otras personas que tienen experiencia a entender qué es lo que está pasando. Y te doy un dato que es como de supimos que, Juanita, en la oficina del comisionado de paz en Bogotá no trabajan más de 20 personas y quieren hacer una paz total. En la época de la paz de Juan Manuel Santos había por lo menos 150 personas, porque es que se trata de ponerle seriedad a las cosas. Hay que estudiar cada tema, hay que revisar los compromisos, hay que ver si es posible frente al derecho internacional humanitario hacer ciertas concesiones, frente al derecho propio colombiano, frente a nuestra constitución, y eso requiere gente pensando, y mucha gente, no un señor como se la imagina y que cree que por ahí es.
Juanita, no, y completar lo que dice Fernando, y es que aquí no hay una muestra verdadera de paz de estos grupos al margen de la ley. Cuando uno mira y lee lo que sucedió realmente en Putumayo, en límites ya con el Amazonas, con estos 5 jóvenes indígenas, ellos huyeron de ese reclutamiento forzoso en el que estaban sometidos, y llegaron a una comunidad indígena donde pretendían entregar las armas. Allí querían entregar ese armamento que les habían dado de dotación y que se los devolvieran a estos comandos de las guerrillas. Pero en ese momento llegan los guerrilleros de esta disidencia de las FARC y delante de esa propia comunidad que trataba de sacarlos de esa zona para que salieran hacia Bogotá, llegan y masacran a estos 4 jóvenes. Eso pues no le cabe a nadie en la cabeza, Juanita, de que sea una muestra de voluntad de paz. No lo han hecho. Digamos que aquí también, como lo mencionaba Fernando, si uno se acuerda un poco de lo que sucedió en el Caguán, cuando fue más show de querer iniciar un proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, y cuando estaba Manuel Marulanda como jefe máximo de la guerrilla de las FARC, y montaron todo un show con ese inicio de diálogos que no terminaron en nada. Igual sucede ahora con el comandante Iván Mordisco, que es el comandante de las disidencias de las FARC. Aquí no hay una voluntad real de paz, Juanita, y eso es lo que le preocupa a uno al mirar lo que está sucediendo con respecto a lo que ellos piden. Fuera de eso, anuncian que como el gobierno entonces ahora suspende el cese al fuego bilateral, entonces que vendrán más muertos, más heridos, más atentados. ¿A quién le cabe en la cabeza, Juanita, una cosa de esas? Aquí ya está mostrando lo que sucedió en Santander, también se une a esos anuncios y a esas amenazas que están haciendo las FARC. Entonces, aquí no se ve una voluntad específica de querer llegar a una paz total y a unos acuerdos específicos. Si lo que quieren de verdad es que se les hagan unas concesiones, pues entonces que demuestren que verdaderamente se van a sujetar a lo que necesitamos los colombianos, que es el que dejen de sacrificar a las personas y mucho más a los menores de edad.
Supimos que.
Bueno, Marta, iniciemos. ¿Qué hemos sabido? La extrañamos mucho ayer. ¿Qué tiene para contarnos hoy?
Juanita, pues ya hay primeros cambios en el gabinete departamental. Resulta que pues casi un mes y medio después de que el gobernador había anunciado que iba a hacer movimientos en su gabinete, se conoció que le aceptó la renuncia al secretario privado, Carlos Arturo Agudelo, y nombró en ese cargo al secretario de gobierno Jorge William Ruiz. Ahí al parecer llegaría alguien del partido de la U, aunque se le habían ofrecido esa secretaría privada a Manuel Orlando Correa, que estaba por el momento como precandidato, ya no se ha definido si se sigue o no sigue en esta aspiración. Se lo ofrecieron a él, no aceptó, porque pues también parece ser, Juanita, que hay unos problemas en esa precandidatura de Manuel Orlando Correa, ex concejal de Manizales, ex diputado de Caldas, miembro en este momento del partido Gente en Movimiento, que es lo que antes llamábamos el liscanismo, y al parecer pues ahí se estaría como reclamando que se ha hecho o se hizo una inversión fuerte en recursos económicos con esta precampaña, y pues se tendría que hacer una compensación por esos gastos en que se incurrió. Entonces hay que esperar, Juanita, a ver qué pasa con ese tema de los cambios en el gabinete departamental. Por el momento lo único que se sabe es que llega a la Secretaría Privada Jorge William Ruiz, el secretario de Gobierno, queda una secretaría acéfala, que es esa de Gobierno, y esperar los otros cambios que al parecer tendría que va a hacer el gobernador Luis Carlos Velázquez.
Fernando, ¿qué nos va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
No, pues le cuento que llueven por estos días, digamos, candidatos por todas partes, ¿no? Entonces, parte de lo que mencionaba Marta ahora, con todo este movimiento que se están dando, pues también parece que hay candidato ya definido de esa gente en movimiento para la alcaldía de Manizales, que sería Jorge Eduardo Rojas Giraldo, que repetiría y tendría entonces la Colombia Humana, es la pregunta que hoy se hace. Ahí como que el tema parece que está duro, pero por lo menos con esta fuerza política, digamos que ya el candidato Rojas, que hace unos días había dicho que no tenía certeza de sus apoyos, pues ahora parece que ya hay como un espacio en ello. Esperemos a ver cómo se decanta esto, pero Gente en Movimiento va por ahí en la idea de mantener la alcaldía de Manizales, porque sabemos que Carlos Mario Marín pues recibió todo el apoyo de este grupo que antes estaba en otras organizaciones políticas.
Oyentes, se nos acabó el tiempo, nos encontramos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, mañana a las 7, muy en punto. Muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Nos despedimos de todos ustedes y les deseamos un excelente, excelente jueves. Hasta luego.